El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha interrogado hoy jueves como investigados, es decir, como imputados, a los que fueron jefes de ETA, Mikel Ancha, Mikel Abisu Iriarte, y a Amboto, María Soledad Iparraguirre. Pues los interroga, o quería interrogarlos, por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Se cumplieron hace unos días 25 años de ese asesinato. Los dos se han negado a declarar. ETA mató a 829 personas desde 1968. ¿Qué tenían los terroristas en la cabeza? ¿Qué les llevaba a no tener sensibilidad alguna? Muchas veces las víctimas eran escogidas absolutamente al azar. ¿Cómo puede un hombre tener esta crueldad? Joseba Urrusolo Sistiaga fue miembro de los comandos Madrid-Barcelona de ETA. Tiene numerosos atentados a sus espaldas y pasó 19 años en la cárcel. En el documental El fin de ETA, él mismo explica cómo justificaba el uso de la violencia un miembro de la banda.
Yo creo que en torno a la utilización de la violencia con fines políticos se genera una mentalidad que vayas pensando que la propia actividad es importante, que pasa a ser lo más importante, que vas justificando lo que antes era injustificable, que vas autoalimentándote de tus razones, de tu seguridad, de creerte que eres el que estás dando el que más.
Sistiaga, en esta declaración, pues explica bien, ¿no? Esa desconexión de la realidad, ese autojustificarte. Parece que Mikel Ancha y Amboto, que ya digo, tenían que haber declarado hoy, siguen en esa dinámica. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que muchos de los presos de ETA no colaboran con la justicia. Están teniendo beneficios penitenciarios, pero no colaboran con la justicia. Y no han mostrado arrepentimiento por lo que han hecho. Le digo que Mikel Ancha y Amboto estaban al frente de la banda cuando los terroristas asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Salimos a la calle y los llamamos asesinos. Amboto negaba su participación, por ejemplo, en un atentado en Guecho en 1994.
Declararme inocente, el hecho de que se me juzgue de algo que ocurrió hace 27 años, aparte de anacrónico, me parece que muestra una justicia vengativa.
Justificando todavía el uso de la violencia. La verdad es que ponen estas palabras de Amboto los pelos de punta. A alguien que ha estado matando y que se permite el lujo de cuestionar la justicia. Gaica Fernández es doctor en Historia Contemporánea, es responsable de investigación en el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Gaica, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando.
Nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué había o qué hay, porque muchos son presos y están en la cárcel, qué había en la cabeza de un etarra? ¿Cambió el perfil desde el comienzo hasta los últimos años?
La respuesta fácil, ¿no?, que es la que a veces nos sale impulsivamente, es pensar que los etarras eran psicópatas, que estaban locos, que actuaban sin empatía, pero por desgracia los estudios psicológicos indican que no es así, que no son personas que están perturbadas, sino que son personas que eligen hacer lo que hacen. Evidentemente lo hacen impulsadas por una ideología extremista, un discurso del odio, un nacionalismo muy fuerte y un desprecio a la vida humana, pero no están locos, y eso es lo importante, porque si sabemos que no están locos, sino que en unas circunstancias concretas un perfil determinado puede optar por la violencia, podemos hacer algo para evitar que haya algo parecido en el futuro, ¿no? Si fuese simplemente psicópatas, pues no tendríamos mucho que hacer y no podríamos evitar en nuevas setas.
O sea, no hay una enfermedad mental, hay una plena conciencia de lo que se está haciendo. Desde el inicio, en los años 60, hasta la última ETA, cambia mucho, digamos, el perfil, porque los primeros etarras pues eran más bien gente estudiada o relativamente estudiada, y no sé si eso se mantiene en el tiempo.
Claro, como bien dices, hay ciertos cambios y hay ciertas cosas que permanecen. Lo que permanece siempre, ¿no?, que son hombres. O sea, son varones muy jóvenes, entre 20 y 23 años aproximadamente cuando entran en ETA. Suelen estar solteros, no tienen hijos, no tienen cargas familiares. Es cierto que con el tiempo empieza a haber una pequeña minoría de mujeres, pero lo cierto es que son siempre muy poquitas y sobre todo en posiciones subalternas, digamos, ¿no? ETA era una organización machista. Hasta los años 90 no hay mujeres, digamos, que tienen un papel, pero siempre son una minoría. ¿Qué cambia, no? Pues como muy bien has dicho, la primera generación de etarras, los fundadores, los que están en los años 60, son estudiantes universitarios, tienen más cultura, son sobre todo de procedencia de vizcaína, de clase media.
Ajá.
Más adelante, pues ya empezamos a ver que este perfil va evolucionando a trabajadores, ¿no? Bajan de nivel académico también, aunque no son trabajadores desempleados, normalmente son trabajadores con empleo, trabajadores medios, de clase media-baja, digamos, que no hay una vinculación, como a veces ha hecho, entre pobreza y violencia.
Ya.
Y en cuanto a proveniencia geográfica, esto es muy llamativo, porque las provincias vascas, la más poblada, con muchísima diferencia, es Vizcaya.
Sí.
Y sin embargo, la provincia de la que proceden la mayor parte de los etarras es Guipúzcoa,
ya,
¿no? Esto es significativo, ¿no? Guipúzcoa es la provincia más euskaldún, más vascoparlante, y la que tiene más peso en el nacionalismo vasco. Y, por tanto, no es casualidad que sea precisamente guipuzcoanos la mayoría de los etarras.
O sea,
y luego
¿sí?
hay un pequeño colectivo de etarras, que quizás algunos llamen atención, que han nacido fuera del País Vasco y de Navarra.
Ah, sí.
Alrededor de un 6, un 7% de los etarras han nacido en otras partes de España.
Gaizka, decías antes, los etarras no son psicópatas, o sea, tienen, digamos, un sistema de pensamiento. O sea, ¿y cuál es la construcción mental que justificaba esta barbarie, y cuál es la construcción mental que hace que muchos de ellos sigan siendo una especie de piña cuando están en la cárcel?
Está claro que su doctrina es el nacionalismo vasco más radical, más extremista. Es una doctrina que les aísla perfectamente la realidad histórica, y lo que les dice es que Euskadi era una nación independiente, feliz y armoniosa en el pasado. En algún momento de la historia, España, que es un estado ajeno, fascista y oscuro, nos conquistó a los vascos y nos hizo pues una especie de colonia, ¿no? Como habían sido las colonias de África ya sea en el siglo XIX. Entonces, desde su punto de vista, hay una serie de levantamientos a lo largo de la historia, pues, como los carlistas o los guerras de guerra civil, y estos, los etarras, se ven como el último eslabón de la cadena, ¿no? Vamos a continuar esta lucha por la independencia eterna que tenemos, esta guerra, este conflicto, lo llaman ellos, contra los españoles, que no ha acabado y no acabará hasta que no derrotemos a España, porque hay que recordar que los etarras no terminó su guerra con la muerte de Franco, ni con la democracia, ni para muchos termina ahora, ¿no? Lo importante para ellos es derrotar al enemigo, derrotar a España, y por tanto conseguir la independencia, que ha sido siempre su objetivo final.
En tu libro Héroes heterodoxos y traidores analizas la historia de ETA político-militar, de los polismilis, de los milis. Yo tengo la sensación que ETA es un movimiento terrorista con pocos disidentes. Bueno, entre otras cosas porque hay algunos disidentes como yo, es que a los que le acaban pegando un tiro. ¿Es cierto que hay pocos disidentes? ¿Y por qué consiguen tener tan prietas las filas?
Pues curiosamente, como bien indicas, en los años 80-90 hay pocos disidentes, pero si nos fijamos un poco más atrás en el tiempo, los años 80, sí hay bastantes, ¿no? En los años 60 hay bastantes rupturas dentro de ETA. Tiene que ver con lo ideológico, ¿no? Pues cuando se mezcla el marxismo con el nacionalismo, es como el agua al aceite, hay cosas que no funcionan ahí a nivel doctrinal y sufre escisiones. La primera escisión grande es ETA Berri, lo que va a ser luego el movimiento comunista, hacer que se crea uno de los grandes partidos de extrema izquierda de España y tienen como origen ETA. La segunda escisión es ETA Sexta, que luego también va a dar lugar a la Liga Comunista Revolucionaria, también otro gran partido trotskista. En estos dos casos son por cuestiones de izquierda a derecha, ¿no? Izquierda, nacionalismo, rompen por cuestiones doctrinales. La siguiente gran ruptura va a ser la de los polimilis y los milis en el 74, después del atentado de la cafetería Rolando en Madrid, que provocaban 13 víctimas mortales, y aquí ya no hay ideología. Aquí lo que hay es diferencias estratégicas.
Yeah.
ETA militar, que es la que ha durado hasta 2018, aunque perdió el apellido militar, pero es ETA militar.
Sí.
Ellos quieren apostar solo por la violencia, es decir, solo cometer atentados terroristas, y ETA político-militar apuesta por combinar violencia y política. Recordemos que los polimilis duran hasta el 82. En el 82 se disuelven después de un pacto con UCD, y desde el 82 hasta nuestros días prácticamente solo hay una ETA, ¿no? ETA militar o ETA secar. Y ya, como bien dices, esta ETA, la ETA de ETA militar, trata de una manera muy drástica a cualquier posible disidente, ¿no? Ya, a Lluyes le matan, pero matan a Miquel Solán, matan unos cuantos disidentes más, acusándoles de todo tipo, de acordar con la policía, de quedarse el dinero de los atracos, de hablar demasiado. Bueno, hay una serie de cosas. Hay asesinatos, o hay también a gente que les echan, ¿no?, del colectivo, y eso provoca que hasta los años 2000 entrados, hasta 2003, 2004, cuando ETA ya está muy débil, no se alcen voces críticas dentro de ETA ni de su entorno, o sea, ni siquiera en lo que es Ribatasuna ni alrededores, ¿no? Tienen miedo.
Por miedo, dices. Se consigue tener las filas prietas por miedo. Kaika, gracias por haber estado con nosotros, porque ahora desde arriba quieren hacer una memoria democrática. Pues hagamos memoria, hagamos memoria de verdad de lo que era ETA, de lo que eran, de quiénes eran los terroristas, de cómo funcionaban, y hagámoslo con gente que sabe, que ha estudiado, como Kaika Fernández. Kaika, buenas tardes, gracias.
Gracias a ti por traerme a la COPE. Muchas gracias, Fernando.